Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAD. Perfiles en la UNDAD. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAD. Eduardo Borkin.
Bueno, doctor, gracias por estar acá.
No, gracias por invitarme.
La radio también tiene ganas de divulgar cosas que pasan desde la visión de los científicos y también la coyuntura que en este momento incluye a los científicos, sobre todo ciencia y tecnología argentina. ¿Alguna vez pensó que se armaba un colectivo en defensa de los intereses de la ciencia de la magnitud con que ha debido actuar el profesional en estos tiempos?
Miren, la realidad es, históricamente, en los últimos 12 años no hacía falta. Es decir, los últimos 12, antes del 10 de diciembre del 2015, no hacía falta armar esto porque los intereses de la ciencia estaban más que defendidos. Se iba más adelante de lo que uno esperaría. De la ciencia y de la tecnología. Yo soy un tecnólogo, un científico devenido en tecnólogo, entonces siempre dejo la tecnología dentro. Antes de esa fecha, antes del 2003, hubo importantes hechos en ciencia, hubo importantes hechos, digo, en política científica, pero la realidad es que la ciencia seguía siendo considerada una especie de artículo de lujo. Podíamos mostrarle al mundo, obviamente los premios Nobel, obviamente que algún argentino ganaba algún premio en alguna ciencia dura en Europa o en Estados Unidos, pero la ciencia no constituía parte de la política nacional. Es decir, era algo aparte, si se quiere, y hago el paralelo, si se quiere, como el arte. Es decir, es algo que está bien, que es un bien cultural, pero que el país, la vida diaria, el país de los ciudadanos, no dependía de la ciencia. Del 2003 al 2015 dimos el enorme salto de que la población empezó a ver, a pensar, los hechos gubernamentales lo demostraban, que la ciencia, además de ser un bien cultural, que lo es, la ciencia y la tecnología eran un bien económico. Eran un bien que mejoraba la vida de la gente, creaba empleos. Mira, yo siempre digo, yo me recibí ingeniero acá en la UBA en 1974. Cuando yo me recibí de ingeniero, empecé a trabajar en una empresa metalmecánica, que ya no existe, pero que estaba frente a la cancha de Huracán. Y estábamos muy contentos porque diseñábamos tecnología del siglo XIX, pero diseñábamos, es decir, diseñábamos grúas, diseñábamos calderas, diseñábamos alguna estructura metálica, hacíamos el cálculo, digamos, algo del siglo XIX, pero lo hacíamos. Cuando pasaron los años, yo me fui a hacer el doctorado afuera, cuando pasaron los años, estoy hablando de los 90, bueno, no, los ingenieros no hacían tecnología ni el siglo XIX, ni el XX, ni el XVIII. Es decir, en la Argentina no se hacía tecnología. Era un hecho que se decía que Argentina es un país que usa tecnología, no que hace. Había casos excepcionales, pero, digamos, en general eso era así. Y llegamos al 2003 en donde no es que se trató, y esto es una frase que dijo alguna vez otra persona, no recuerdo bien quién, no hubo un gobierno que apoyó a la ciencia, sino que un gobierno que se apoyó en la ciencia. Es decir, fíjese qué decisiones se tomaron. Cuando Néstor Kirchner toma la decisión de que la radarización de los aeropuertos en la Argentina se va a hacer con radares fabricados en el país, es una decisión fuertísima, porque imaginemos solamente que hubiese habido un accidente en un aeropuerto con costo de vida. Obviamente lo primero que se iba a decir es, claro, hay radares que hacen en Argentina, gente que no sabe hacer radares, pasó esto.
Claro.
Se la jugó, los radares se hicieron y fue exitosísimo el plan de radarización.
Hay que decir que antes de eso sí hubo accidentes en la Argentina, a pesar de fallas que pueden haber sido humanas, de radares o lo que fuere, ¿no?
Exacto, sí, 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 exactamente. Después, la construcción de satélites. El satélite ARSAT-1, el satélite ARSAT-2, satélites de de telecomunicaciones. Uh-huh. Digamos que somos el único país de Latinoamérica que hizo satélite de telecomunicación, y hay muy pocos países uh-huh. en el mundo que lo hicieron. Y se jugó el gobierno y dijo, bueno, vamos a hacer un satélite de telecomunicaciones. En la Argentina vamos a hacer dos, vamos a hacer tres, no dio el tiempo. Uh-huh. Y se creó una ley que crea la industria satelital, que defendía el hecho de que en la Argentina se hiciese los satélites. Y yo trabajé con mi grupo en ARSAT 1, ARSAT 2, uh-huh. y yo veía a los chicos en general, salvo mis dos socias y yo, que ya somos gente mayor, la gente que trabaja con nosotros son chicos de 20 y pico de años, recién uh-huh. recibidos. Y yo los veía a veces discutir cómo inciden las vibraciones aleatorias sobre el instrumental del satélite cuando el satélite está en la ojiva del lanzador, y las diferencias entre si lo lanzan con el Ariane o con el Soyuz. Y yo me acordaba de cuando tenía esa edad discutiendo las tensiones en el gancho de un puente grúa, y había 2 siglos de diferencia entre los que estábamos discutiendo.
Fantástico.
Esos chicos se formaron en la Argentina entendiendo que en la Argentina se hacían y se podían hacer cosas. Uh-huh. Y bueno, eso está retrocediendo a paso redoblado, uh-huh. por decirlo de
lamentablemente alguna
forma.
Sí. Bueno, eso por supuesto generó una reacción que ya conocía, de la que hablaremos más adelante, pero ya que estamos tocando en esta síntesis temas tan delicados, soberanos de evolución y además de inclusión, ¿cómo fue la experiencia ARSAT? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo nació? ¿Cómo se proyectó?
Mire, nosotros fuimos durante el periodo de ARSAT 1 y ARSAT 2 proveedores de INVAP. Uh-huh. Nosotros hacíamos modelos que, digamos, en la computadora reproducían las vibraciones que iba a experimentar el ARSAT, ya sean los ensayos de calificación o en vuelo. Uh-huh. Y fue una experiencia muy, muy emocionante porque INVAP realmente tenía la virtud de saber guiar, llevar, ser el eje alrededor del que giraba uh-huh. un grupo importante de pymes, un grupo importante de instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Un trabajo muy profesional, muy serio con INVAP en el centro, y alrededor de él pivotábamos todos los que aportábamos a ese trabajo. Un cronograma de diseño muy afinado, un cronograma de ensayo muy afinado. En realidad, yo, digamos, me había ido del país desde el 80 hasta el 85, es decir, uh-huh. la mayor parte de mi vida claramente lo viví en el país. Uno notaba que estábamos viviendo otro país en donde un proyecto tecnológico de envergadura se podía hacer. Después yo tuve la suerte de conocer y tener una muy pequeña participación en el proyecto de Atucha 2. Uh-huh. Eso yo le diría que fue una epopeya. ¿Por qué? Porque, bueno, la obra estuvo muchísimos años parados. La empresa principal que había diseñado y empezado a construir la central, que era KWU, Craft Workers Union, de una subsidiaria de Siemens, ya no existía. Uh-huh. Los planos estaban en copias heliográficas, no estaban en formato digital como están ahora, muchos de ellos estaban arruinados, muchos de ellos por la humedad, etcétera, etcétera. Los proveedores de partes, ya muchos no existían, es decir, uh-huh. las empresas por ahí no sobreviven tantos años. Uh-huh. Y lo que es más importante, había habido un cambio en las normas de seguridad de las centrales después de Chernobyl. Bueno, un equipo argentino de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, con el apoyo obviamente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pudo, con un apoyo de pymes, con un apoyo de instituciones de investigación, pudo sobreponerse al tema, remontar la cuesta, y Atucha 2 hoy está funcionando.
Claro, producir esa actualización que requería y ponerla en marcha, ¿no?
Exactamente.
Eso es algo extraordinario. Ahí, en el recuerdo, para retomar un poco el tema satelital, la Argentina, así casi longitudinal, norte-sur, tenía históricamente satélites que paradójicamente le iluminaban en forma transversal,
sí.
Con lo cual había que poner antenas enormes punta a punta para poder llegar. Y además tenía una dependencia a las empresas extranjeras para poder acceder a la comunicación.
Bueno, hoy la estamos retomando.
Ajá, esa dependencia. A eso iba, si realmente hemos retrocedido también en ese aspecto.
Y bueno, hoy ha habido autorizaciones a muchas empresas extranjeras para iluminar y transmitir a nuestro país. ¿Y qué representa eso? Es decir, no solamente que están transmitiendo a nuestro país, sino que están compitiendo contra ARSAT 1, ARSAT 2. Es decir, que en este momento, por impulso del gobierno, se está creando una competencia que digamos, de empresas muy desarrolladas, con muchos años de experiencia, con mucha actividad a nivel internacional, contra una empresa que estaba en periodo, si se quiere, de incubación. Uh-huh. Entonces, a ver, las empresas cuando nacen, una industria que están haciendo, que hizo solamente dos satélites de uh-huh. telecomunicaciones, después de todo, de ninguna forma puede afrontar la competencia. Uh-huh. Es como un chico cuando es chico, bueno, hay cosas que no puede hacer y si usted lo larga a hacer seguramente le va a ir
y
mal.
Y máxima en condiciones de cierta orfandad ya de parte del Estado que se va desprendiendo, ¿no?
Ahora, esto es notable, porque ¿el Estado tiene o no que ser el tractor del desarrollo tecnológico? Y cuando digo desarrollo tecnológico, arrastra también al desarrollo científico. Uh-huh. ¿Tiene que ser o no? Usted escucha por ahí decir a nuestros neoliberales periféricos, pero eso es otra discusión. Uh-huh. Usted los escucha decir que no, que hay que dejar competir, que el Estado no tiene que hacer, pero eso se contradice con lo que pasa en todos los países del mundo. Uh-huh. Hay una autora, Mariana Mazzucato, que es profesora en Inglaterra, en la Universidad de Londres, el University College of London. Ella hizo un estudio y que muestra que en todos los países desarrollados, en realidad la punta del desarrollo tecnológico se debe a la atracción del Estado. Uh-huh. La atracción del Estado que arrastra consigo empresas, que arrastra consigo universidades, que arrastra consigo a empresas nacionales. Ahora, es muy interesante porque hay un instituto en Estados Unidos, en la zona de California, que se llama The Breakthrough Institute. Uh-huh. The Breakthrough Institute es un instituto, The Breakthrough quiere decir la innovación.
Uh-huh.
Es un instituto dedicado a estudiar la innovación.
Uh-huh.
Y tiene un artículo muy interesante que dice ¿de dónde vinieron las tecnologías importantes? Y muestra que desde el siglo XIX el gobierno americano ha sido el principal tractor del desarrollo tecnológico del siglo XIX desarrollando híbridos.
Uh-huh.
Por ejemplo, George Washington, primer presidente americano, fue la persona que introdujo en la industria americana, en ese momento en la industria de armas, había varios fabricantes de mosquetes,
el rifle de esa época,
sí. Y les dice, no, tienen que tener piezas intercambiables, porque si no, nunca vamos a hacer una industria nacional. Va a haber el fabricante de mosquetes A, el fabricante de mosquete B, cuando se rompe el mosquete B yo no le puedo poner un repuesto al mosquete A, no me sirve. Y George Washington, primer presidente americano, usando la fuerza del Estado, obligó a la industria americana a hacer piezas intercambiables, un paso adelante gigantesco. Después hay un estudio de Mazzucato donde despieza al famoso iPhone.
Ajá.
Si usted habla del iPhone, en general es tomado como el símbolo del innovador privado, ¿no?
Ajá.
Bueno, todas las partes del iPhone fueron desarrolladas por impulso, y ahora voy a aclarar lo que quiere decir impulso, de los organismos americanos, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, etcétera, etcétera. Todo, la pantalla sensible, el GPS, el sistema operativo, todo desarrollado por impulso del gobierno americano. Ahora bien, ¿qué significa impulso? Impulso significan varias cosas. Por un lado, el apoyo al desarrollo de la ciencia básica y de la enseñanza universitaria.
Uh-huh.
El apoyo quiere decir la financiación.
Claro, el económico, dinero, claro, el aporte.
Sí, sí. Es decir, no hay desarrollo tecnológico en un país que no tiene ciencia básica acorde. Después significa también empujar proyectos en que la industria privada participa y el Estado actúa de primer comprador.
Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ingeniero electromecánico y doctor en ingeniería mecánica. Fue director general del Centro de Investigación Industrial de Tenaris y fue, además, responsable del Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas.